No es un día cualquiera. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional.
Y llegamos ahora al tiempo del tiempo con José Miguel Viñas. Buenos días de verano, José Miguel.
Buenos días, Pepa. ¿Qué tal?
Buenos días. Creo que Ramón y tú estabais en la misma zona hoy.
Pues sí, hemos compartido mesa. Se acaba de salir del plató y bueno, efectivamente, por aquí anda.
Pues aprovecho para mandar un saludo a los compañeros de la emisora de Oviedo, a los compañeros asturianos. Y cuéntanos, José Miguel, lo que nos interesa saber, sobre todo lo que les interesa a todas esas personas que comienzan hoy sus vacaciones. ¿Cómo se presenta el tiempo este fin de semana?
Bueno, pues ahí habrá que estar pendiente, sobre todo en Cataluña, en el nordeste, de las tormentas que se puedan formar en las próximas horas. Fíjate que ya hemos amanecido con los cielos bastante nubosos en todo el litoral de Cataluña, en zonas del interior también de esta comunidad, y con un intenso bochorno. A las 8 de la mañana, por ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona había ya 27 grados con un 60% de humedad relativa.
¡Caramba! ¡Qué horror!
Y eso ha contrastado con el ambiente incluso frío que hemos tenido en zonas del interior, especialmente en Castilla y León. Por ejemplo, en León capital 8 grados, Palencia 10, Valladolid 11. Fíjate que hay grandes diferencias de unas zonas a otras, ¿eh?
¿Y mañana esto va a seguir igual?
Bueno, pues en principio el tiempo, bueno, no he comentado que en el resto del país, salvo en la zona del Cantábrico, donde también estará nuboso con algunas llovinas probablemente, en el resto siguen los cielos despejados. Mañana no va a haber grandes cambios, quizá suban ligeramente las temperaturas en zonas del centro y sur, pero lo que viene a partir del lunes es un empeoramiento importante del tiempo que va a afectar a gran parte del país. Fíjate que se va a descolgar una pequeña bolsa de aire frío, sobre todo el norte de la península. ¿Y eso en qué se va a traducir? Pues en que vamos a tener tormentas, ambiente fresco, en general un tiempo inseguro que seguramente durará hasta el miércoles.
¿Eh? O sea que esas tormentas que hoy entran por Cataluña, al final, bueno, no entran, sino que se van a producir en Cataluña, al final van a acabar afectando al resto de la península el lunes. Es decir, el tiempo se va a mover el lunes.
Sí, sí, lunes y martes, dos días, tiempo bastante movidito.
Bien, de momento aprovechen, ya digo, los que no están en el nordeste, esa situación que parece buena, al menos para salir a la carretera. Este último programa, José Miguel, el último programa de la temporada, se lo vamos a dedicar, si te parece, a los aficionados a la meteorología. Porque, bueno, los aficionados a la filatelia coleccionan sellos, los aficionados a la numismática pues hacen lo mismo con monedas, con billetes. Pero un aficionado al tiempo, ¿qué colecciona? ¿Nubes? Claro, no, es difícil. ¿Cómo definirías tú esa afición?
Bueno, está claro que las nubes no se pueden atrapar con un cazamariposas y luego
guardarlas en casa.
Pero fíjate que, por increíble que parezca, leí hace tiempo una sorprendente noticia que contaba cómo un aficionado escocés, me parece que era escocés, se dedicaba a atrapar en frascos de cristal niebla y posteriormente los cerraba los frascos y los guardaba por casa.
O sea, no me digas.
Sí, sí, hay gente para todo, ¿eh? Bien, los aficionados a la meteorología son, desde luego, gente que vive las 24 horas del día pendiente del cielo, disfrutan con la evolución de la atmósfera, fotografían nubes, registran datos meteorológicos de los más diversos, y a los aficionados les gusta compartir experiencias y comparar datos de sus respectivas zonas, de sus observatorios. Y sus situaciones favoritas, pues ya sabes, las olas de frío, las olas de calor, los episodios de lluvias intensas, las tormentas. Y así que, como ves, no se nos acumula el trabajo solo a nosotros en esos días, sino que también ellos andan bastante liados.
Ya veo, ya veo. Oye, ¿y el aficionado a la meteorología nace o se hace? Es decir, ¿esto te gusta desde que eres pequeñito o puedes adquirir la afición?
Bueno, yo creo que se dan los dos casos, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que desde niño pues siente esa atracción especial, por ejemplo, hacia las tormentas. Conozco aficionados que desde su más tierna infancia pues ya anotaban en el cuaderno lo que contaba el hombre del tiempo de la televisión y cosas por el estilo, ¿no? Para otra gente, la afición es más tardía, ya que en muchos casos esto ocurre a consecuencia de algún episodio que les ha impactado, ¿eh? Por ejemplo, hay muchos aficionados en la zona de Valencia que empezaron a descubrir esto del tiempo de la meteorología a partir de la tristemente famosa gota fría del 82, ¿no? Y ese tipo de cosas pues marcan y mucha gente pues empieza a interesarse por estos temas.
Claro. ¿Qué relación tiene un meteorólogo como tú, un meteorólogo profesional, con el mundo aficionado?
Bueno, los aficionados son muy importantes para los que nos dedicamos a esto. Yo de alguna manera también me considero, en cierta forma, aficionado a la meteorología, ya que disfruto de ella no únicamente en mis horas de trabajo. La meteorología está claro que es una profesión muy vocacional y, al menos en mi caso, pues se ha convertido también en uno de mis hobbies. Mantengo buenas relaciones con el mundo aficionado y soy además de los que piensan que los aficionados pueden y deben aportar muchas cosas a la meteorología, a las ciencias de la atmósfera. Aunque los servicios meteorológicos cuenten hoy en día con muchas herramientas sofisticadísimas para observar la atmósfera, el tiempo, pues el testimonio, los datos de los aficionados son sin duda muy valorados para analizar una determinada situación atmosférica.
José Miguel, ¿hay muchos aficionados en España?
Bueno, yo creo que sí, que hay bastantes. No me atrevería a dar una cifra, ¿no? Muchos de ellos viven su afición quizá en solitario. En muchos pueblos de España nos encontramos, por ejemplo, con el típico párroco, con algún paisano que está pendiente del tiempo, incluso que toman medidas de la lluvia, de la temperatura todos los días. Y gracias a Internet, desde hace unos cuantos años, pues muchos aficionados o meteolocos, como les gusta llamarse, han tenido ocasión de compartir experiencias e incluso de conocerse en persona. Fíjate que la existencia de diferentes foros de meteorología ha permitido lo que hace años parecía imposible, que es compartir esta bonita afición. A nivel de toda España, el portal más importante entre los aficionados a la meteorología es el de Meteorred, que voy a dar la dirección de Internet para todo aquel que le interese, es www.meteorred.com, muy fácil. Y en él pues participan de forma muy activa cientos de aficionados y algún que otro profesional, entre los que me encuentro, por cierto.
Bien. Oye, ya que ellos mismos se llaman, se autocalifican de meteolocos, ¿qué tipo de locuras llevan a cabo?
Bueno, quizás una de las actividades que más atrae a un meteoroloco es ir a la caza de una buena tormenta, ¿eh? Fíjate.
Ah, bien.
En esas circunstancias yo creo que cualquier persona saldría corriendo, salvo el meteoroloco. En Estados Unidos, por ejemplo, van más allá y se dedican a ir persiguiendo tornados por el centro del país, y eso es algo temerario, la verdad. De todas formas, todo buen aficionado sabe hasta dónde puede llegar sin arriesgar su vida ni la de los demás. Hay otro tipo de meteoroloco, vamos a llamarlo así, que es el que está obsesionado con el registro de datos. Cuanto más tenga, mejor. Luego los archiva o en algunos casos los manda a algún organismo oficial. Y fíjate que si nos remontamos hacia atrás en el tiempo, a mediados del siglo XIX, un señor, tal señor Merriam de Brooklyn Heights, en el estado de Nueva York, estuvo, atención al dato, 8 años seguidos tomando anotaciones meteorológicas cada hora, de día y de noche.
¡Qué fuerte!
Y por lo visto, de noche, era su perro el que arañaba la puerta del dormitorio cuando sonaban las campanas del reloj y así le despertaba cada hora.
Vaya, vaya, vaya. José Miguel, tenemos poquito tiempo. Yo sé que algunos aficionados colaboran con el Instituto Nacional de Meteorología. ¿Nos puedes decir qué tipo de labor desempeñan y si es fácil llegar a ser un colaborador oficial?
Bueno, sí, la labor de los colaboradores es importante para el conocimiento del clima, o mejor dicho, de los climas de nuestro país. Pues piensa que el instituto tiene una red que es bastante limitada y hay grandes zonas, sobre todo rurales, en las que no existen muchos datos y hay que cubrirlas, ¿no? La principal virtud de los observadores es precisamente su profesionalidad a la hora de realizar esa función, lo que se traduce en un gran sacrificio personal, una gran constancia. Date cuenta que no dejan de anotar datos ningún día del año durante muchos años seguidos, y la lista de observadores oficiales del Instituto Nacional de Meteorología es bastante amplia. Yo creo que se acerca ya a los 4.000 españoles.
Caramba.
Repartidos por toda nuestra geografía, que una vez al año además son premiados por el instituto, ya que les otorga un premio sobre todo a esa constancia de la que te vengo hablando.
¿Y me decías que es fácil o no?
Sí, es bastante fácil, pero no para la gente que, por ejemplo, vive en ciudad, porque las ciudades tienen bastantes datos. Entonces, cualquiera que vive en una zona rural, sobre todo, pues tiene posibilidades de ser un observador del Instituto Nacional de Meteorología. Y los técnicos del instituto lo que también van a ver es que esa persona pues tenga unas circunstancias personales que permitan o que de alguna forma garanticen que sea disciplinada y perseverante en esa labor y que no falle nunca, que siempre mande los datos.
José Miguel, aquí lo vamos a dejar.
Muy bien.
Yo te mando un beso muy grande, te deseo un feliz mes de agosto y espero reencontrarte en septiembre.